Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El régimen de Nicolás Maduro vuelve a detener a Leopoldo López y a Antonio Ledezma. Los dos opositores venezolanos se encontraban bajo arresto domiciliario. Buscamos más datos, jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia se han llevado a Leopoldo López y a Antonio Ledezma. Han llegado de madrugada a sus casas. En un vídeo difundido por las redes sociales se ve a los agentes del SEBIN sacando a Ledezma de su casa en pijama. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, ha dicho que hace responsable al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si le pasa algo a su marido. Se desconoce a dónde han sido trasladados López y Ledezma.
En Herrera en COPE, el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Venezuela, Benigno Alarcón, ha asegurado que el arresto de López y de Ledezma hace prever una nueva escalada de represión en su país.
Que viene una ola represiva mucho más intensa durante los próximos días, donde van a tratar básicamente de normalizar, entre comillas, la situación del país, tratando de reprimir cualquier proceso de protesta que se produzca como resultado de lo que es la instalación de esta asamblea.
La entrevista completa a Benigno Alarcón ya está disponible en nuestra web en cope.es. Por cierto que Iberia ha cancelado su vuelo a Caracas previsto para mañana miércoles y lo hace por motivos de seguridad. La intención de la compañía es que el vuelo del jueves sí salga con destino a Venezuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Nuevo salto a la valla de Ceuta. Más de medio centenar de inmigrantes ha logrado cruzar la frontera. Cruz Roja ha atendido a 67 personas. Alejandro Tobalina.
Este nuevo asalto ha sido protagonizado por más de 200 inmigrantes de origen subsahariano y cerca de 70 han conseguido traspasar la valla. Tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos, así como 7 inmigrantes que han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de Ceuta. Los asaltantes han hecho uso de piedras, palos y herramientas rudimentarias y cortantes con las que han podido evitar a los miembros del cuerpo de seguridad. Se trata del tercer asalto masivo a la valla en lo que va de año.
Y la bolsa recupera el terreno perdido con los inversores pendientes de los datos económicos en la zona euro. Julio Muñoz.
Las buenas expectativas sobre las cifras de crecimiento y actividad que se publican hoy en la zona euro animan las compras. En la bolsa, el índice IBEX 35 sube un 0,4% para situarse en 10.550 puntos, impulsado sobre todo por los valores energéticos. Repsol sube un 1,4% al calor de la subida del precio del crudo hasta cerca de los $53 por barril. Del lado negativo destaca la intensa caída del 2,2% de Siemens Gamesa. Tensión también en el mercado de divisas, donde el euro supera el nivel de $1.18.
Repasamos también la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
El frente que ha entrado por el noroeste de la península va a dejar hoy lluvias en el norte, con posibilidad de tormentas e incluso de granizo, que esta tarde se van a desplazar al este peninsular. Empiezan a bajar las temperaturas en esa zona, mientras que en la mitad sur y en Baleares siguen todavía muy altas. Se van a rozar los 40 grados en Palma de Mallorca, Murcia o Málaga.
Y la declaración de Cristiano Ronaldo sigue todavía dando de qué hablar. Felipe Romero.
Cristiano es el nombre del día. Ayer declaró en los juzgados de Pozuelo de Alarcón por ese presunto fraude fiscal. El luso respondió a todas las cuestiones de la sala y afirmó que él hizo caso en todo momento a sus asesores, algo que, como comentaba en el partidazo anoche el catedrático de Derecho Emilio Cortés, no exime de culpa.
La noticia del día, ya que estamos en vísperas de vacaciones, se podía coger playa o montaña, y Cristiano Ronaldo ha cogido montaña. Y montaña significa el clásico: yo he hecho lo que me han dicho mis asesores, y ya sabemos lo que ha dicho el Supremo respecto a los asesores. Son tan culpables y tan responsables como el obligado tributario.
Y en el plano deportivo, el futuro de Neymar sigue estando en el aire. Mientras el jugador brasileño se encuentra en China haciendo un acto publicitario, su padre estuvo ayer en Barcelona negociando con el Barça una prima de 26 millones de euros que aún se debe de la renovación por la renovación del jugador a principios de año.
Gracias, Felipe. 14 minutos, una hora menos en Canarias, y la información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 23 grados en el centro y cielo nuboso. Hoy se esperan máximas de 33 grados a las horas centrales del día y no se descarta algún chubasco aislado. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas, tanto en las carreteras de la región como en las calles de la capital. Los bares del distrito centro podrán ampliar su horario de apertura en una hora durante las fiestas de agosto. San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma podrán abrir media hora más que el año pasado. Lo que sí se ha reducido, lo que ha reducido el ayuntamiento, han sido las actividades con música música en los bares y en la calle. De esta manera, estas actividades podrán celebrarse hasta la 1 de la madrugada entre semana y hasta las 3 y media de la madrugada los viernes, sábado y vísperas de festivos. Y sepan que varios internos del CIE de Aluche intentaron huir anoche de la instalación sin conseguirlo. La información continúa en Herrera, en COPE.
Extraordinario de verano de la ONCE. Un baile de millones. ¡Cómpralo ya!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bien, pues ya hemos puesto el pie en el mes de agosto. Por suerte hoy no quema mucho. La verdad es que no queda nada para desayunar roscón de Reyes. Hasta entonces muchas cosas nos tienen que pasar y la verdad es que deseamos que sean buenas. Escuchen este documento sonoro que grabé el 13 de julio. Un sonido en exclusiva, en primicia, para Herrera en COPE. Este es mi perro, Baltimore. Otro día les contaré por qué se llama así, roncando. ¿Te acuerdas, Tony? Hace tiempo Herrera preguntaba, ¿los perros roncan?
Pues mira, como roncan, es que el tuyo es muy especial.
¿Que si roncan?
Que si roncan.
Bien, solo tiene 6 meses. Bueno, grabé este estruendo familiar, pequeño infierno doméstico, pensando precisamente en este martes 1 de agosto, en el que miles de ustedes, oyentes de COPE y de este programa, o bien están ya o se dirigen a ello para practicar y, por supuesto, no me cabe la menor duda, superar esta placidez de Balti. Ese dejarse ir, ese descanso al borde del desmayo, ese pulso lento. En cualquier caso, es un ejemplo, un espejo de lo que a muchos de ustedes les espera y la envidia de los que otros que se quedan sin vacaciones, pues va a ser. Sea cual sea su circunstancia, sepan que en Herrera en COPE no pretendemos perturbar ese descanso, no se nos ocurriría, solo hacerlo un poquito más entretenido. Vamos a acompañarles estas mañanas de agosto, aquí Martínez, Tony.
Aquí.
Aquí Gutiérrez, Carlos, presente.
Ahí.
Una alegría saber que siguen ahí, no se lo pierdan. En unas semanas, cuando Herrera esté ya por aquí, seremos como los polos de hielo. Qué rico los de limón, ¿eh? O los de naranja. Seremos solo un recuerdo.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
¿Cómo hemos empezado? De lentito, de bien, de una dama de la canción,
sí,
¿eh?
Me encanta. Es una canción preciosísima. Pero yo que te quiero, Gutiérrez, y que te admiro, he de decirte una cosa. Entre que ya nos llama la pareja del verano y esta canción.
¿Oye?
Hombre, la gente sabe
que no
estamos bailando,
claro.
Que el que baila es Goyo. Pero, chicos.
Efectivamente. Efectivamente, pero a nosotros se nos da mejor.
Se
esto
nos da
más
mejor
lento,
esto,
más
sí,
elegante,
sí, sí,
más.
Sí, sí. Bueno, yo solamente te digo eso, ¿eh? No quiero
bueno,
luego ya problemas.
Ya verán cuando le echen un vistazo a Twitter o a Facebook y vean lo guapa que ha venido Tony Martínez.
Sigue con el tema, ya verás. Bueno, pero, que no me importa, ¿eh?
Pero si eres tú la que provoca.
Ah, sí, sí. Ay,
lo verán, ha venido elegante. Además, de rojo,
sí.
Colorado.
Colorado, totalmente.
Que como parezca un toro por la puerta.
Y me he puesto yo colorado ahora mismo, fíjate. A mi edad.
Bueno, vamos a contar historias, las historias que surgen en este martes 1 de agosto. Como les decía, estamos estrenando el mes. Tenemos por delante unas cuantas semanas. Esta noche ha habido mucha actividad. mucha actividad, sobre todo en Granada y en pueblos cercanos, porque se ha sentido un terremoto de 3,9 grados que ha sacudido Granada y, bueno, una zona considerada de alto riesgo sísmico por las constantes choques de placas tectónicas. El epicentro ha sido en Dúrcal. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Sergio, tú eres policía local y vecino de Dúrcal, en Granada.
Sí, efectivamente, soy policía local.
¿A qué hora empezó a moverse la cosa?
Pues la verdad es que fue sobre las 1:15 de la madrugada cuando se escuchó el fuerte estruendo y la verdad es que nos despertó a todos.
Sí, ¿se movió algo?
Bueno, pues estábamos a una hora que casi ya todo el mundo está acostado y sí, se movió todo, la cama, mesa, lámparas, todo, sí. Bueno, yo creo que a todo el mundo le pilló de sorpresa porque estaba casi todo el mundo acostado a una hora de...
Sí, sí, es una hora para estar en la cama. No sé si durmiendo sí. Por el calor o por la calor que haga, pero la 1:15 de la mañana es para estar ya en la cama para que se mueva.
De todas maneras, cuando nosotros vivimos a lo mejor un pequeño terremoto, un pequeño movimiento, a mí me pasó una vez en Ciudad Real además, y son unos segundos, no sabes qué hacer. Y lo primero que haces es lo que te dicen que luego no hay que hacer. O sea, te vas directamente al quicio de una puerta porque dicen que
es la zona más segura, ¿no?
Que es la zona más segura. Es lo único que te da tiempo. Pero piensas y te das cuenta lo que es. Y dices, ya estamos. Ya ha pasado.
Efectivamente.
¿Es verdad? ¿Qué piensas? Sí, sí, esto es un terremoto, lo reconoces rápidamente, evidentemente. Y enseguida intentas hacer lo que crees que es conveniente. Y que es conveniente, por cierto.
Correcto. Eso es lo que ocurre. Vamos, nosotros como fuerza de seguridad estamos bastante puestos en este tema, con tema de catástrofe y tal, pero cuando te ocurre, lo escuchas, lo sientes, pero te quedas como un poco bloqueado, ¿eh?
Sí. No te lo esperas, ¿no?
Sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer, de verdad?
Bueno, pues
quedarse que bloqueado, salir. Bueno, sabemos no, que verdad, lo de los ascensores
la
no.
La verdad es que no, lo que no coges temas como ascensor y tal, pues meterte debajo de una mesa, debajo de una cama, en el quicio de una puerta, para que en caso de que haya cualquier tipo, apartarte de objetos que puedan caerse y tal. Y bueno, la verdad es que fue corto, pero intenso. Cierto es, duró unos segundos, pero fue bastante intenso. Y bueno, hoy estoy de servicio, de patrulla, y hemos estado preguntándole a los vecinos del pueblo y casi todos, vamos, confirman que lo sintieron y tal, y sí pudimos constatar que los animales, perros y tal, pues se pusieron bastante nerviosos. Y los vecinos nos han contado que hubo desbandadas de pájaros, que bueno, parece que los animales presienten.
Sí, tienen un instinto ahí, ¿eh? Tienen un instinto especial y lo presienten, sí, sí. Y reaccionan y quizás haya que aprender de ellos.
Pues sí, porque yo ahora recuerdo, se me ha venido, fíjate tú que me importa a mí lo de los ordenadores y tal, lo justito y lo necesario. Pues cogí mi ordenador.
En ese momento pensaste que era tu tabla de salvación.
Pues dije, para que no se caiga, yo qué sé, lo cogí y me puse debajo de la puerta.
Bueno,
la
Sergio, cosa... la verdad es que no ha pasado nada, se ha quedado en un susto.
Gracias a Dios hemos estado dando una patrulla por el municipio. En principio no ha venido nadie a denunciar que haya daños ni materiales ni personales, pero bueno, la verdad es que asusta un poco.
Sí, señor. Bueno, pues nada, que el resto del verano sea tranquilo, que no haya ningún movimiento y se pueda descansar tranquilamente, ¿vale?
Pues muchas gracias y que tengan feliz verano.
Igualmente, Sergio, igualmente. Gracias por contarnos esta experiencia que, bueno, como les cuento, ha sido en Granada un terremoto de 3,9 grados, que no lo esperaba nadie, pero se ha sentido fuerte, nos decía Sergio, que fue breve pero intenso.
Sí, suele pasar.
Correcto.
Exactamente. Gracias, Sergio, un abrazo fuerte.
Venga, igualmente, gracias.
Alba Villaseco, buenos días.
Buenos días.
¿Tú has sentido alguna vez un terremoto?
Bueno, cuando pasó eso en Madrid, el terremoto pequeñito en Madrid, sí que lo noté, estaba en clase, pero bah, nada, una cosita muy pequeña.
Te dijiste, me ha dado un vaído, que no puedo coger apuntes. No puedo coger apuntes. Bueno, el terremoto, este terremoto de esta pasada madrugada, fíjate cómo hemos empezado el mes de enero, sí. Movidito, a la 1:15 de la mañana ya se estaba moviendo la tierra en Granada.
El mes de enero, ya sé que te gusta lo del roscón de Reyes.
He dicho enero, ¿no?
Sí.
Bueno,
está fijo
yo es que
ahí,
estoy tirando para adelante,
Sí, o sea, está fijo enero, 2018.
Que el carro no pare. Bueno, se ha convertido en trending topic nacional el terremoto y ha sido una de las cosas más comentadas en Twitter, ¿verdad, Alba?
Efectivamente, sí. Fue trending topic nacional anoche, durante la noche, y la gente acudió a las redes para asegurarse de que no eran los únicos que notaron aquel temblor. Lo lógico, porque es lo primero que hice yo cuando lo noté en Madrid también, o sea que...
después de. O sea, te da tiempo y dices, aquí, ¿qué ha pasado?
Claro, ¿no? Claro, efectivamente.
Bueno, ya a esta hora, ¿qué se está contando? ¿De qué habla la gente que está en Twitter? Por cierto, recuerdo que nuestro Twitter es @herreraencope. Ahí pueden ver la foto de Tony Martínez que ha venido.
Ahí voy a ver.
Bueno, ¿qué cuentan?
Pues sobre todo está todo muy movido con el tema de Venezuela.
Claro.
Twitter está ardiendo después de que Maduro volviera a detener a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. Sobre todo porque la mujer de Leopoldo, Lilian Tintori, ha denunciado por Twitter esta mañana el suceso. Ha puesto un tuit, @LilianTintori, por si lo quieren leer. Dice, se acaban de llevar a Leopoldo de la casa, no sabemos dónde está ni a dónde lo llevan. Maduro es responsable si algo le pasa, dice. Entonces todo el mundo está retuiteando, viendo, a ver, comentando.
Es sin duda el asunto de esta mañana de martes. ¿Y qué otras cosas cuentan
pues, que se habla en Twitter? Pues como cada día de la semana, el hashtag Feliz Martes o Bienvenido Agosto. Está todo el mundo comentando que ya ha llegado agosto, ya llega casi el final del verano. Y
¡hola!
Nada.
Mira, ¿ves? Hay más de uno como yo.
que están pensando en el
roscón de Reyes.
¡Ay, de verdad! Efectivamente.
¡Ay, de verdad!
Y nada, muy movidito también el tema con Cristiano Ronaldo y con la comparecencia de ayer que hubo en Pozuelo y demás, con los jugadores de Pozuelo. Nada, destacan que dijo que jamás he ocultado nada ni he tenido intención de evadir impuestos. Sobre todo son esos los
sí,
hashtags.
Lo
más
fin de la cita.
Claro, o sea, sí, está muy bien la cita.
Gracias,
sí, que me parece muy bien.
Luego seguimos viendo qué es lo que ocurre en las redes sociales y de qué se habla.
Perfecto, muy bien.
Ahora les vamos a plantear a ustedes, a los que nos escuchan, uh-huh, a los que a lo mejor se han incorporado porque están de vacaciones y tienen un ratito para pasarlo con nosotros en la radio, pues hay muchos. Ayer leí una estadística de Eurostat, Tony. Uno de cada tres europeos no hace vacaciones.
Si es que mucha gente está así.
Y entre nuestros oyentes hay muchos...
Que no se van.
Que no se van de vacaciones.
Que no se van porque no quieren, cosa extraña, pero puede pasar.
Porque no
pueden.
Porque
no pueden, que es lo más normal. Que no pueden porque tienen que trabajar o porque no pueden económicamente.
O porque se echa la mano al bolsillo y dicen, es que no hay
mejor pasaría. Mejor me quedo.
Efectivamente. Bueno, pero esto sí que surge una pregunta. ¿Qué es lo que he hecho yo?
¿Qué es lo que... O sea...
Yo no estoy con esa gracia que Dios te ha dado.
De Manchega, o sea, de Ciudad Real. ¿Qué es lo que he hecho yo para no poderme ir de vacaciones?
Qué bien dicho.
¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Cómo he llegado hasta este punto? 1 de agosto y no hay vacaciones. Entonces, hay muchos temas. O sea, puede ser, pues porque no me da la gana, porque me gusta quedarme de Rodríguez. Eso tan antiguo de lo de Rodríguez.
Sí.
Rodríguez
sí,
él sí, sí, o sí, Rodríguez sí, sí. ella.
Yo me voy a quedar de Rodríguez dentro de unos cuantos días.
¿Sí?
Te lo estoy diciendo ya.
Ya me estás avisando.
Sí, 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 sí. Voy a hacer un hilo de estos de Twitter diciendo
sí,
cosas
Rodríguez.
Para Rodríguez.
Yo te voy a contar unos cuantos que
cuestiones
soy experta.
Cuestiones útiles para Rodríguez.
Que soy experta de Rodríguez. Entonces, lo mismo te gusta quedarte de Rodríguez. ¿Mm? O lo mismo, has empezado a trabajar y estás con una alegría y una... esta. Pues nada, nos lo cuentas y nos lo cuentas a través de nuestro contestador automático. Por ejemplo, 91-522-3379. Lo he dicho bien porque yo lo del número tú lo dices mejor.
Perfectamente.
Dilo tú.
91-522-3379. O también a través de un mensaje de voz en nuestro WhatsApp, el 600-99-13-14. ¿Bien dicho?
¡Uy, qué bien lo decimos!
¿Qué es lo que he hecho yo?
¿Qué es lo que he hecho yo para
llegar a... en COPE.
Estar informado.
Tu colección de vinilos no es solo una colección de vinilos. Es un viaje al pasado. 47 LPs originales, 8 ediciones de coleccionista, 1587 minutos de música de verdad. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en SecuritasDirect.es.
Ya ves, no me quedo en el intento. No me rindo, no me alejo. Ya lloré, crucé el infierno y tú. Ya ves, me levanto en el desierto. Soñé muchos los inviernos. Necesito, no dependo y tú. Si estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo.
¿Qué día más bueno para hacer radio, Tony?
Pues sí, porque hace mucho calor fuera.
Y hay que tragarse algunos sapos. Hoy que tenemos que darle a los franceses, entregarles...
Me tiene sin dormir, ¿eh?
Durante 6 meses, la isla de los faisanes.
Sí, yo, he de decirte que no he podido dormir con este tema, pero me enteré ayer del tema también. O sea que explícalo.
No, la verdad es que es una historia muy bonita y que queremos conocer un poco más. Hay una isla en el norte de nuestro país con una historia, la verdad es que excepcional y extraordinaria. Se llama la isla de los faisanes, como les decía, y se encuentra entre Irún y Hendaya, sobre aguas del río Bidasoa. En ella, por ejemplo, se firmó la Paz de los Pirineos, que daba fin a la Guerra de los 30 años entre Francia y España. En virtud de ese tratado, la corte española entregaba a la infanta María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, para contraer matrimonio con Luis XIV, el Rey Sol. Entre los asistentes se encontraba el mismísimo conde d'Artagnan.
Fíjate.
El que luego inspiró la historia de los tres mosqueteros, o Velázquez. También se utilizó para el intercambio de prisioneros entre las dos coronas. Este es un islote que tiene poco más de 200 metros, no pensemos que es una cosa enorme. Vamos, que era empleado por los dos países y hoy, en pleno 2017, pues sigue ocurriendo lo mismo. No piensen mal, no seguimos intercambiando ni a las infantas ni a los prisioneros, pero sí seguimos compartiendo su dominio. Cada 6 meses cambia de mano su titularidad. 6 meses España, 6 meses Francia. Ayer el islote era de España y hoy Jesús María Usunariz, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, hoy ya es de Francia, ¿no? Buenos días.
Sí, parece ser que sí. Muy buenos días. ¿Qué tal están?
Parece que ser que sí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la verdad es que es muy curiosa la historia de este pequeño territorio que, yo decía, no tiene más de 200 metros de largo o una cosa así, ¿eh?
Sí, sí, es curioso. Es un islote bonito que se ve en el río Bidasoa y que tiene una larga historia, pero quizás, como ha tenido bien usted a resaltar, lo más importante es la firma de la Paz de los Pirineos y las bodas o el intercambio de la infanta María Teresa en esa isla, ¿no? Allá por 1660.
Desde luego, historia tiene el islote, pero futuro, porque este mismo caso, a lo mejor en otros países, pues lo utilizan para fines turísticos o para alguna cosa, ¿no? En este caso, ¿qué futuro podría tener ese islote?
Pues no lo sé. De hecho, hoy creo que no se puede visitar.
Claro.
Yo intenté hacerlo el año pasado y creo que no se puede visitar.
Sí.
Porque es un pequeño islote que no tiene más. Es decir, tampoco es que cuando tuvo y que fue en esa Paz de los Pirineos, se construyó unas casas, una construcción de tablas para hacer la firma del tratado. Estuvo, como ha dicho muy bien Diego Velázquez, que estuvo colaborando en la decoración de esa casa para el intercambio de la infanta futura y futura reina de Francia. Pero no sé, que eso tendría que hablar usted con la oficina de turismo.
¡Qué futuro!
Pero bueno, no lo sé.
Profesor.
Desde luego es un enclave ciertamente interesante, porque como también han dicho ustedes, pues es intercambio de prisioneros. Lo más importante, o uno de los más conocidos, es el de Francisco I de Francia, que estuvo prisionero de los españoles y que tras la firma del Tratado de Madrid de 1526, pues fue intercambiado, o al menos pasó por allá, en el río Bidasoa cuando volvió a Francia después de la firma de ese Tratado de Madrid, ¿no?
Sí, le iba a preguntar, profesor, porque yo he leído que, bueno, estamos hablando de Velázquez, y dicen que precisamente por estar en esta isla, a consecuencia del viaje, de los largos viajes, fue motivo de su muerte.
Hombre, era una persona mayor en ese momento, entonces
claro.
y esas bodas se celebran, creo recordar que en junio de 1660. Por tanto, hombre, pues no sé si había cambio climático entonces o no, o cómo serían los rigores del verano por entonces, pero claro, para una persona ya de esa edad, pues un viaje desde Madrid hasta Irún o hasta Fuenterrabía, pues no es sencillo.
Era,
en aquella
claro,
época
era largo,
no
claro.
era sencillo.
Claro.
Y más luego el trabajo, que sería un trabajo arduo de preparación de todos los elementos decorativos, pues supongo que le habría costado parte de su salud.
Al pobre Velázquez, ¿no?
Sí, sí, así es.
Yo de todas maneras me estaba preguntando, supongo que habrá organismos que me contesten mejor, ¿no? Porque no lo sé. Lo de 6 meses unos, 6 meses otros, no se puede llegar a un acuerdo porque evidentemente por territorios a veces tan pequeños o casi suceden y tenemos bastantes problemas, en este caso no. Bueno. Que se lo quede España o que se lo quede Francia, porque es una cosa como muy particular, bueno, pues, o incluso esa singularidad quizás sea lo más reseñable, ¿no?
Bueno, sí, eso háblelo con el ministro de Asuntos
sí,
Exteriores.
Sí, claro,
conmigo,
pero, quedarte.
Pero bueno, el condominio tampoco es tan lejano. El condominio realmente es un condominio reciente, es de mediados del siglo XIX aproximadamente. Uh-huh. Es una pretensión de Francia la de tener al menos el dominio de la mitad del río Bidasoa, mientras que la mitad quedase para España. Hasta entonces España se había negado a ello y a mediados del 19, supongo que desconozco las circunstancias, se firmó finalmente esa cesión de condominio. Es verdad que las disputas, ya sabe que estas disputas de limítrofes pues se daban desde tiempo atrás, sobre todo entre Hendaya, Fuenterrabía, Irún, pues, la pesca, en fin, pero de hecho el condominio no se firmará hasta mediados del siglo XIX.
Es el más pequeño conocido, ¿no? El condominio más pequeño.
Así se dice, sí, así lo dicen las enciclopedias, que es el más pequeño, el más pequeño conocido, así es curioso. Bueno, pero mientras se mantenga así, y como no creo que no importa tampoco mucho a nadie.
Sí.
Pues no creo que se le tenga que dar mayor importancia, salvo la anécdota que supone ese condominio, ¿no?
Otra cosa más, profesor. Bueno, he encontrado los datos, son 215 metros de largo y 38 de ancho. O sea, que tiene,
y eso
tiene,
ahora, porque
eso ahora.
Como va variando, depende un poquito de cómo se vaya gastando por la erosión del río.
Claro.
Pues depende. Creo que antes era más grande, antes había una pequeña islita también junto a ello. Bueno, en fin, pero eso ya son cosas que nos lo podría explicar mejor un geógrafo que yo.
Profesor, lo que llama la atención es que, al parecer, en esta islote, nunca hubo faisanes. ¿Por qué se llama la isla de los faisanes?
Bueno, eso es un problema de etimología que yo nunca he llegado a resolver. Es decir, porque hay diferentes. Esto de las etimologías siempre es muy difícil. Entonces, realmente parece ser que se deriva de una. Una de las interpretaciones, que tampoco es fiable, se sabe que hay una cosa que se llaman las facerías, que son precisamente territorios que dos poblaciones comparten y explotan entre sí. Al parecer se debería, o al menos la palabra faisán sería una derivación errónea de una traducción del francés, y por eso se llama faisans de facerie o algo parecido y acabaría en faisans.
En faisans.
Pero tampoco lo tengo muy claro. Esto ya, como os digo, esto de las etimologías siempre es muy complicado.
En fin, la anécdota del 1 de agosto, la isla de los faisanes pasa a manos de los franceses y
durante seis meses,
cuando acabe enero de 2018.
Yo creo que por eso tienes fijación tú con enero, porque en enero ya vuelve a ser nuestra.
Claro que sí, efectivamente.
Claro. Entonces ya podrá dormir usted a gusto.
Claro, sí, ya dormiremos de otra manera.
Profesor Jesús María Usunariz, gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias
y por compartir sus conocimientos.
Muy bien, muy buenos días.
Profesor de Historia Moderna de la Universidad de Navarra. La verdad es que hay pequeñas historias maravillosas que de repente, bueno, pues hay un día que hace el clic la actualidad y se
ponen, aparecen en todas partes.
Y aparecen en la portada. Bueno, enseguida vamos a hablar con Nacho Rivera. Nacho Rivera es uno de tres amigos que han dicho este verano, vamos a hacer una locura para ayudar a otros. Es que hay gente pato. Te lo decía ayer, Tony, y yo creo que es pertinente volver a hacer la pregunta. ¿Hay elecciones que no son acertadas?
Que no. Otras sí, como la que tú acabas de comentar. Uno decide ayudar y colaborar con la gente. Y otras veces, pues, sin embargo, la elección que tomas es fatal. Yo, sin embargo, propongo la mejor. Vas a triunfar, seguro. Llamar a Línea Directa y hacerte todista. Porque con una simple llamada tendrás el seguro con todo para tu coche y, además, el mejor precio garantizado. Así que llama ya, elige bien y llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
De regalo.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Están escuchando de Herrera en COPE, son las 10:35, una hora menos en Canarias, y seguimos con la actualidad de esta mañana, en la que les estamos preguntando cómo es, Tony.
A ver, ¿qué le voy a decir?
Es que, es que esa mancha cuando sale ahí...
Ese Ciudad Real
no mancha
sale.
De haberse manchado,
A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado para yo quedarme sin vacaciones? ¿Qué he hecho yo para llegar a este punto? ¿Qué he hecho yo para quedarme sin vacaciones?
Exactamente. ¿Qué
compañero?
¿Qué han hecho ustedes para quedarse sin vacaciones? ¿O lo han elegido?
Claro,
voluntariamente, que sabiendo que iban a ser más vacaciones,
sí,
quedándose en casa.
Oye, yo sé de un colaborador del programa que dice que descansa cuando tiene que venir a trabajar, ¿eh? Tiene mucho niño y tal. Y dice,
me estás,
bueno, pues
haciendo, me estás haciendo reflexionar, ¿eh?
Reflexiona.
Como te cuente mis vacaciones de este año...
Sí, me vengo a trabajar.
Todavía tengo heridas en los dedos.
Claro, claro. Es que de todo puede pasar. Tienes un trabajo y dices, oye, yo me quedo en mi trabajo mucho mejor.
Efectivamente, sobre
nosotros.
Todo si hace poco tiempo que lo tienes.
Claro.
Les recuerdo el teléfono del contestador automático, ¿saben? 91-522-3379. Y también el teléfono de nuestro WhatsApp, que es rapidito, y va a cualquier parte, el 600-99-13-14. Ahí nos pueden dejar una nota de voz. Y nos pueden hablar, y nos pueden comentar, y nos pueden enseñar, pues, algún compañero, algún amigo, algún familiar, que este verano ha decidido, pues, digamos, donar parte de su tiempo de vacaciones, uh-huh, regalar parte de su tiempo de vacaciones, pues, ayudando a los demás. Es el caso de Nacho Rivera y otros dos amigos de Nacho, que han decidido hacer algo, realmente una aventura extraordinaria. Imagínense meterse en un Mitsubishi Space Star de 2004. A lo mejor ahora mismo en la cabeza no tienen la imagen de este
no,
coche.
No, pero ya dices 2004.
2004, ya el
te
espacio,
ponen antecedentes.
El espacio se reduce.
Sí.
La capacidad de tener averías ese coche también aumenta. Efectivamente, un Mitsubishi Space Star de 2004. Bueno, pues en este cochecico, recorrerse más de 15.000 kilómetros por Europa y Asia, sin tener ni idea de mecánica y sin GPS.
O sea, ¿cómo voy yo?
Como tú. Imagínate, Tony. Imagina que solo se lo pensarían si están tan locos como Nacho Rivera, como les decía, Marc Vila y Paco Zamarriego. Los pulponautas. Ahora les preguntaremos por qué sí se llaman así. Y es que estos tres chicos de 25 años han decidido que sus vacaciones de verano sean realizar el Rally de Mongolia. Ya suena maravilloso. Subidos, eso sí, a una tartana. Pero todo por fines solidarios. Nacho, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, sois tres, Nacho, Marc y Paco, en un Mitsubishi Space Star de 2004. No tenéis ni idea de mecánica, no lleváis GPS y os metéis a hacer el Rally de Mongolia.
Sí, además el coche, un dato más importante es que tiene, bueno, desde que salimos tenía 286.000 kilómetros ya, o sea, que es un coche con bastante caña ya. Ahora ya está casi rondando los 300.000 por lo que hemos hecho ya, así que sí, ese es el reto que tenemos encima de la mesa.
300.000 kilómetros y vais ahora en el coche, ¿no?
Sí, ahora justo hemos parado aquí en una especie de callejón que le estábamos limpiando la parte trasera del coche, que la teníamos llena de barro, y justo paramos aquí para hablar con vosotros.
¿Y dónde estáis?
Pues estamos como justo saliendo de Ekaterimburgo, entrando ya en la parte asiática de Rusia.
Bueno, este rally es conocido como una de las mayores aventuras del mundo. ¿Habéis tenido ya algún problema mecánico? Porque por lo que nos cuentas del coche.
Mecánico como tal,
todavía no, pero sí tuvimos un problema el otro día, porque es un coche con muy poca potencia, poco motor, porque al final en la competición, bueno, el ride te limita la cilindrada, y el otro día por la noche, buscando sitio para dormir y buscando sitio para acampar, tuvimos que coger, al final estamos durmiendo como en carreteras secundarias, en zonas de bosque, y tuvimos que meternos por un camino, eran ya las 3 de la mañana porque habíamos apretado mucho la conducción, y nos metimos por un camino de barro que había llovido, y nos quedó el coche como varado, atascado las ruedas, que se quedó sin tracción, se nos quedó ahí enterrado, y en medio de la noche en el bosque en Rusia tuvimos que apañárnosla entre los tres para conseguir remolcarlo, salir, nos tiramos allí como hora y media, 2 horas, y eso fue, digamos, nos llevamos de barro, nos llevamos de mierda, tuvimos que dormir ahí, o sea que eso fue un poco lo más, por ahora, la mayor problemática que hemos tenido, y cuando todo lo hemos pasado ha sido ahí. Pero por ahora, por el resto, el coche, digamos, la parte mecánica está funcionando bien.
Bueno, entonces lo estáis pasando bien, que es lo importante, disfrutando de la aventura. Oye, ¿por qué esto de los pulponautas?
Pues eso fue cuando decidimos hacer el rally, un poco hablando de, al final cada equipo luego elige una temática, hay como casi 300 participantes, y nosotros lo que veíamos que teníamos un poco en común era el sentimiento de estar ante una aventura y un reto bastante importante. O sea, hay mucha gente que son amantes de coches, mecánicos, ingenieros, que controlan mucho en caso de problemas. Nosotros nos veíamos muy perdidos, un poco como un pulpo en un garaje.
Ay, amiga.
De ahí el nombre del pulpo. Y luego la parte de pulpo en altas, pues al final esto lo vemos mucho como una exploración, igual que las exploraciones los astronautas, y además estamos en un Mitsubishi Space Star que refleja
claro
perfectamente esa parte exploradora que bueno encaja con nuestro nombre.
La verdad es que sentido del humor tenéis.
Sí,
también,
¿eh? Y aventura también. ¿Cuántos días lleváis? ¿Cuántos quedan más o menos?
Pues llevamos ya como 20 días más o menos. Salimos el 13 de julio desde Madrid, uh-huh, y nos quedan ahora mismo 2 semanas más o menos de viaje. Calculamos estar volviendo entre el 13 y 14 de agosto.
Está claro que la aventura, el pasarlo bien, es muy importante y además es gratificante. Pero también es gratificante el que tenga un motivo solidario, que es lo que sí nosotros queremos destacar. Porque además, igual que hay muchos que comentábamos antes, ¿verdad, Gutiérrez?, que se quedan a trabajar como nosotros o no se van de vacaciones, también hay mucha gente que utiliza el verano para bueno, pues hacer un trabajo solidario, y algo que nos interesa mucho, y tendremos aquí gente todas las semanas y todo el tiempo que sea. ¿Por qué decidís, qué fines solidarios tiene lo que estáis realizando?
Pues al final es precisamente lo que dices tú, aparte de la parte de aventura y reto, que obviamente lo disfrutamos y lo pasamos bien y es parte de las vacaciones de todos nosotros, esto justo nos permitía combinar la parte de aventura y de viajes, pero también aportando un grano de arena en causas que nos inquietan y queremos apoyar. Entonces el rally es, tú tienes que conseguir una financiación de mínimo de mil libras para poder participar, y ese dinero va donado a una organización que apoya los propios organizadores del rally, que se llama CULERF, que es como de protección de bosques en el Amazonas. Pero nosotros, no contentos solo con esos mil pounds que nos exigían, quisimos ir mucho más allá, apoyar más causas, complicarnos más, organizar más cosas para conseguir más dinero. Entonces cada uno de nosotros elegimos más causas y donamos también parte a Desafío de Antiguos Chile, que es una organización que hay el otro compañero Paco, que es chileno, quiso apoyar, que es al final ayuda a personas y familias damnificadas por desastres naturales, uh-huh, a la Asociación Española contra el Cáncer, una enfermedad que nos afecta a todos, y también a Kilis and Care, que es una organización protectora de las personas con albinismo en África, que es un grupo muy muy desfavorecido, sí, allí en
y perseguido, entonces, perseguido,
sí, madre mía, y perseguido. Sí, ya al margen de todo lo de magia negra y toda la conspiración que hay en África, ya simplemente por ser albino en África y vivir al final en África, no hay sombra prácticamente que trabajas en el campo, y al cáncer de piel y todo eso te destroza desde muy joven. Bueno. Con lo cual estamos muy contentos por hemos superado, digamos, los objetivos de donaciones, ya no los 1.000 euros, sino también nosotros nos hemos propuesto un reto de intentar conseguir 4.000 para al menos mandar 1.000 a cada organización, y ya lo hemos superado. Uh-huh. Así que las donaciones siguen abiertas, con lo cual la gente puede seguir colaborando, uh-huh, pero
todo lo que sea además es bienvenido, porque el 100% lo vamos a donar a las cuatro causas.
Uh-huh. Bueno, Nacho, pues la verdad es que se cierra el círculo, ¿eh? Sí. O sea, la aventura, el pasarlo bien con los amigos, uh-huh, y al final el conseguir unos objetivos solidarios. Bueno, de 10, ya podéis volveros a casa. O sea, los 15 o 20 días que os queden ya os sobran.
Yo, bueno, vais a seguir, de todas maneras.
Estamos aquí, vamos a seguir.
Vais a seguir. De todas maneras, Nacho, un saludo a Marc y a Paco, por supuesto, también, que nos sí, está escuchando como vais en el coche. Para terminar, ¿qué estáis viendo ahora mismo? Una fotografía, que nosotros estamos aquí en España, en Madrid, cada uno en su casa, en su pueblo. ¿Qué estáis viendo ahora mismo? ¿Qué veis?
Pues ahora mismo estamos, no son las mejores vistas, que hemos tenido en este viernes, pero sí que tenemos un paisaje de, digamos, montaña, un poco en medio de la nada, sin casas. Yo creo que es un típico paisaje de estepa rusa que todos nos imaginamos. Entonces justo estamos como un callejón que tenían una cárcel como tipo, ¿no?
Sí.
Y justo como ese rincón se abre un paisaje de pura estepa y en medio de la nada de Rusia.
Pues ahí nos dejan, en la estepa en rusa.
Bueno, ahí os dejamos. Que no os dé problemas el coche, ¿eh?
Venga, esperemos que no.
Que no os dé problemas el coche. Nacho Rivera, gracias por estar con nosotros, gracias por la aventura y por los fines solidarios. Y saluda a tus compañeros, ¿vale?
Sí, aquí te manda un abrazo.
Dales un abrazo de nuestra parte a Marc Vila y a Paco Zamarriego. Un abrazo fuerte, Nacho.
Perfecto, un abrazo. Gracias.
Qué bien, ¿eh? La verdad es que se nota cierta alegría, cierto regusto de satisfacción cuando estás haciendo algo por los demás. O sea, evidentemente todo lo hacemos por nosotros mismos, uh-huh, sin duda.
Porque nos revierte
somos,
algún
digamos,
beneficio.
Los primeros beneficiarios, uh-huh, de cualquier acción. En este caso es una aventura, en otro es dedicar tu tiempo o tu conocimiento para ayudar a personas que lo necesitan. Y el primer beneficiado es uno mismo, uh-huh, creo. Pero luego los demás. Pero lo que te queda a ti, ¿eh?
Y además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando se habla mucho de los jóvenes y se dicen las cosas malas que hacen los jóvenes, pues cada vez más son los jóvenes universitarios, no universitarios, que están trabajando durante el mes de sus vacaciones en vez de la playa. Ayer, comentando este tema, te decía, pues mi vecina Paula,
en el Sáhara.
Una niña que ha probado todo, que tiene sus vacaciones y tal, y se ha ido 15 días para, bueno, pues ayudar a aprender idioma o, no sé, pues, dar clase a los niños allí. Entonces dices, bueno, es que se ha quitado 15 días o un mes de sus vacaciones, ha pagado el viaje, porque esto no se hace que te
claro,
lo pagan,
claro,
¿no? Que te van de vacaciones, sino que te lo pagas. Y vienen y dices, bueno, pues es que esta gente joven también hay que hablar de ella, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, enseguida le vamos a preguntar al doctor José Gil Martínez, doctor en psicología de la Universidad de Valencia, ¿qué nos ocurre? ¿Qué pasa cuando ayudamos a los demás? ¿Qué beneficios obtenemos cuando ayudamos a los demás? Pero, Tony,
dime.
Muchos son los que se van de vacaciones.
Uy,
hoy
muchísimos.
Mismo.
Y otros vuelven.
Otros vuelven, pero muchos se marchan de vacaciones.
Y algunos vuelven y se llevan una sorpresa. Porque este verano se esperan más de 80 millones de desplazamientos para las vacaciones. Esto significa que millones de hogares se quedarán vacíos durante largos periodos de esos días, ¿no? Los ladrones lo saben, que son muy listos y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Así que este verano yo creo que deberías proteger tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Así que llama ahora mismito, que te da tiempo, al 900-200-200. 900-200-200, Securitas Direct. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Walk through the city like stupid people do, a million faces, but all I'm seeing is you. I'm stopping strangers and telling them your name, convincing haters one day they'll feel the same. We're common people in love. It's supernatural. It's just a force from above. Some call me crazy.
Vamos a hablar con el doctor José Gil Martínez, como os decía, doctor en psicología de la Universidad de Valencia. Pero antes quiero que escuchemos todos, porque ni Tony ni yo los hemos escuchado todavía. Uh-huh. Un par de mensajes que nos han llegado al WhatsApp, a nuestro WhatsApp, al 699-1314, ese que os decimos que utilicéis para ponernos en contacto con nosotros. Dos mensajes que llegan directamente desde Caracas, la capital de Venezuela, donde sabéis que la situación las últimas jornadas es terrible. Escuchad lo que nos dice este hombre.
Los hospitales, las clínicas privadas y los centros de atención médica de Caracas, del estado Táchira, de Caracas, del estado, varios estados del país, están levantando la bandera de la Cruz Roja, están decretando estado de conmoción médica en atención de la salud, levantaron la bandera de la Cruz Roja para atender gratis a la cantidad de heridos que hay, es impresionante. Y muertos, muchos muertos, en Capacho van varios muertos hoy, en Tucapé van varios muertos, en San Cristóbal van varios muertos, en Caracas van varios muertos, en muchas partes del país hay muertos. La Guardia Nacional conjuntamente con la Policía Nacional está matando a la gente, ya salen de civil a la calle en camionetas, en motos, a matar a la gente que está protestando. No van a permitir que nadie proteste, esa es la consigna y esa es la orden.
Tremendo.
Tremendo, evidentemente.
Está describiendo una situación... de guerra. Hay que cogerlo con la prudencia de que es un mensaje...
Con la subjetividad que también sea, que evidentemente lo mismo se puede quedar corto incluso de lo que está viendo, o también el estar sufriendo una situación de tensión, de muchos problemas, también hace que puede ser un poco más grande, acrecentar la visión. De todas formas, lo cogemos con pinzas,
sí, claro,
pero es el mensaje. Todo, nosotros tenemos abiertos los mensajes.
Exactamente, tenemos abiertas nuestras líneas de comunicación, claro. y aquí y es donde es nos ha llegado este mensaje. A mí me llama muchísimo la atención que se haya alzado la bandera de la Cruz Roja en algunos hospitales por el volumen de personas heridas que están llegando en estos momentos. Tenemos otro mensaje de una mujer.
Nos están matando aquí en Tovar, a todo el mundo. Se nos están metiendo para las casas, ya no les importa. Están matando a los chamos que están en la calle, a personas que están en la calle les dan balas. Está el SEBIN, el CONAR, la policía.
Bueno, lo que decíamos, es una situación desesperada. Muchos venezolanos están viviendo una situación crítica después de las votaciones del pasado domingo y de la represión que sin duda está llevando a cabo el ejército.
Y nuestras vías de comunicación están abiertas y estamos recibiendo tanto para hablar de cosas como lo de las vacaciones como temas tan duros como este.
Bueno, les recuerdo el teléfono. Cualquier mensaje que nos quieran hacer llegar al 699-1314, también a nuestro contestador automático 91-522-3379. Bueno, volvemos a nuestro argumento, al que teníamos hace unos minutos, y es los beneficios de ayudar al prójimo. Te puede hacer sentir bien contigo mismo, lo que hace que generes felicidad y bienestar. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues sí, ya lo decía el escritor ruso Tolstoy cuando afirmaba que el que ayuda a los demás se ayuda a sí mismo. Y es que las personas que practican actividades de voluntariado viven durante más tiempo. Eso sí, siempre y cuando sus motivos sean ayudar a los demás. Según un estudio publicado hace poco en la revista Health Psychology, que también reveló que los voluntarios que ayudan por satisfacción personal no obtienen ningún beneficio, Carlos.
Bueno, este estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos llegaron a la conclusión tras trabajar con 10.000 sujetos de diferentes edades y comprobar que en un plazo de 4 años las posibilidades de sobrevivir eran un 3% superiores entre aquellos que practicaban el voluntariado.
Sí.
Es tremendo. Bueno, vamos a hablar con Sara Conrad, psicóloga y miembro de este estudio, que asegura que este aumento de la longevidad se debe... Perdón, estoy diciendo yo que vamos a hablar con Sara Corbac, que no vamos a hablar con Sara, o sea, vamos a hablar con el doctor José Gil Martínez. Pero yo decía que en este estudio se asegura que la longevidad se debe a que al preocuparnos por los demás se desactiva la preocupación del estrés del organismo y se liberan hormonas como la oxitocina que restablecen la función psicológica normal. Bueno, vamos a hablar con el doctor José Gil Martínez. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues la verdad es que pasando esta mañana de agosto muy bien. ¿Por qué ayudar a los demás es beneficioso para...?
Fíjese, ayudar a los demás es mejor que tomar antidepresivos. Es decir,
hay que dar eso.
La eficacia que tiene la ayuda a los demás una persona que tenga una depresión podría resolvérsela. Es mucho más eficaz que los antidepresivos. A ver, la sociedad nos intenta vender algo que es que tener mucho dinero, muchos bienes, muchos placeres en la vida es lo importante. Y sin embargo, eso no es así. Todo eso es muy efímero. Es mucho más importante la entrega y la ayuda a los demás. La autoestima de la persona mejora. La satisfacción que uno encuentra cuando se entrega a los demás es mucho mayor. Y por eso es importante el que logremos introducir en nuestra vida este tipo de hábitos. Yo creo que no es necesario tampoco hacer un gran voluntariado, irse a nuestra casa, al lado nuestro, seguro que hay personas que necesitan apoyo, que necesitan ayuda, y eso es lo que tenemos que intentar hacer.
Las pequeñas ayudas, ¿no? No hace falta que sea una gran obra, ni acometer una gran cuestión, ¿no?
Efectivamente, y como habéis dicho vosotros, tampoco es por el mero hecho de aparentar. Cuando los motivos son ayudar al otro, no hace falta ni aparentar, ni decirlo. Solo hay que entregarse a los demás.
Doctor José Gil Martínez, doctor en psicología de la Universidad de Valencia, gracias por ayudarnos a que todo el mundo entienda que es un beneficio para los demás ayudar a otros. Gracias, doctor.
Gracias a vosotros por contar conmigo.